Si fuera el Relaciones Públicas de los políticos, ¿qué les recomendaría?
Que se callen.
Pero su trabajo es hablar.
Entonces, que si hablan, no la caguen.
Qué exigente.
Así soy.
Vamos a sacudir el sopor de otra jornada en el infierno al que nos han acostumbrado. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Declaraciones a destiempo con Felipe Calderón. Chale. Bueno, tenemos a varios igualmente que hicieron declaraciones totalmente a destiempo, desubicadas un poco, pero se sintieron en confianza. Felipe Calderón Hinojosa.
Qué mal entrar en confianza.
Malísimo.
Nunca entren en confianza.
No entren en confianza, sí, es complicado. Sí. No, eso, no, uno dice, bueno, ya la libré, ya la hice, ya se armó, carnal, mochila para la banda. Ya, no funciona de esa manera. Sí. Pero bueno, seguramente entonado por alguna charanda, algún trago no amargo en este caso,
claro.
Desde Madrid, España, ajá, su lugar de residencia, la patria que lo parió, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente mexicano, habló por primera vez, luego así, refiriéndose al juicio y la condena contra el ex zar antidroga, entre comillas, García Luna.
Sí, sí.
Y dijo, tengo muchas dudas sobre el veredicto. ¡Cállese la boca! ¡Cállese! Pero si la viene librando de casualidad.
Sí, sí, sí.
La viene sorteando.
O va a caer.
No. Tengo muchas dudas sobre el veredicto. El expresidente mexicano habla por primera vez en Madrid sobre el fallo contra su secretario de Seguridad y acusa una persecución político-mediática en su contra.
Sí.
¿Quién lo persigue? Todos, dice.
Todos,
todo el tiempo, por todos lados. Por eso estoy en Madrid, aquí, escondido. Según él, no hubo pruebas, solo hubo gente declarando.
Mire,
gente que por otra parte... Pero gente que por otro lado... Mi gobierno, dice Felipe Calderón, persiguió por delincuentes. Por lo tanto, deben tener cierto rencor.
Claro,
y entonces como que vienen inventando cosas y me vienen así. No hubo nada más. Así dijo Felipe Calderón, que yo diría, si libramos... salió bastante bien librado porque no está en la cárcel. De momento, hasta que eso ocurra, Felipe Calderón, calladito, qué bonito.
¿Por qué no te callas?
Sí, ¿por qué no te callas? No, pero esto ya, el por qué no te callas, ni siquiera, o sea, que se lo digan los amigos.
Sí, a huevo.
O sea,
Bueno,
así Felipe Calderón con declaraciones desde Madrid, de España, desde la puerta de Alcalá, se paró ahí debajo y dijo, el juicio ese solo para mancillar mi buen nombre, y se tomó un tempranillo Rioja, ahí en la puerta de Alcalá, y ahí está, ahí está. Gustavo Petro, presidente de Colombia, sobre su hijo Nicolás. Ustedes saben que Nicolás está acusado de haber tomado unos dineros de corrupción en campaña y demás, de hacer valer su puesto político como, bueno, dijo Gustavo Petro, su padre,
el
mío papo, su padre dice, no lo críe, esa es la realidad.
¿Cómo?
No, sí, levantó los bracitos así hacia arriba diciendo, no sé qué pedo.
No sé.
Yo no lo creé.
Cosas,
yo, no sé. En una entrevista a la revista Cambio, el presidente de Colombia se desligó de su hijo mayor.
Nunca estuvo a mi cargo.
Yo apenas lo conozco, te voy a decir.
El apellido,
diputado de su partido.
Claro.
Obviamente. Hay casos, ¿no? Que a veces los hijos son muy críticos y pertenecen a la oposición, pero en este caso, diputado de su partido, inmerso en un escándalo importante, es aquel que dijo, no, investiguenlo, pero faltaba esa frase, investiguenlo, que la justicia, porque yo no lo crié, esa es la realidad, cosas que habrá aprendido, sepa la madre. Gustavo Petro es de la época de cuando el hijo, ¿no? De cuando él estaba en el M19 y estaba con mucha actividad guerrillera y demás cuestiones, y bueno, y estamos tratando de cambiar al mundo. Yo no puedo estar tratando de cambiar el mundo y a la vez haciéndome cargo de lo que soy. Así que vayan y pregúntenle a su madre. La universidad, no sé qué hizo por ahí, lo enviaron a otra parte. No todos se aprenden la casa. Los padres no podemos ser responsables de todos los hijos, así como los hijos no nos podemos hacer responsables de lo que hacen los padres, claramente. Y bueno, y que él hizo su vida sentimental por otro lado. Su hijo, dice. Entonces yo, ya como hice por otro lado, y bueno, tuve como otras cosas. Bueno, al fin y al cabo, que la frase sea esa, no lo críe, esa es la realidad. Así que no me hagan caso, digo, cargo de ciertas situaciones. Claro. En Nicaragua habló el hermano y fundador del Frente Sandinista, también Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega. Hermano de Daniel Ortega, pero un hombre muy, muy importante dentro de lo que es el sandinismo. Humberto Ortega dijo, si Daniel Ortega no rectifica, se va a aislar y le va a ser difícil gobernar. Como que le estoy haciendo un paro a mi hermano, le estoy diciendo, desde el hermano, un hermano siempre es un confidente, algo. Bueno, Daniel Ortega rectificando, queremos generar armas nucleares para ganarnos el respeto internacional. Sí, no rectifique tanto. Tenemos diálogo, relación estrecha con el régimen teocrático iraní. Dice, no, pero yo, Humberto debía estar agarrándose la cabeza y diciendo, no, me refería a otro tipo de rectificación. Daniel, pero por favor, Daniel. Bueno, señoras y señores, tenemos Estados Unidos, Reino Unido, Australia, que pactan desarrollar un nuevo tipo de submarino nuclear. Esta alianza se llama AUKUS, por las siglas de los países que la integran. ¿Y quién está en Ohio?
¿Quién?
China. Totalmente, porque le llenan de cosas nucleares aquel lugar del mundo.
Las cercanías,
obviamente, todo lo que viene siendo. Entonces, China enojada, diciendo, ya les dijimos, les dijimos más de una vez que esto de pensar el mundo en modo Guerra Fría no va, amigos.
No.
Así que, ¿qué vamos a hacer? Desarrollar más submarino nuclear nosotros, y eso va en una escalada internacional. Crisis diplomática de puta madre por una mamada. Entre Ecuador y Argentina.
Mire
usted, Argentina siempre ganándose amigos internacionales.
Sí,
totalmente. Expulsados los embajadores tras la fuga de una ex ministra, María de los Ángeles Duarte, ex titular de transporte ecuatoriana, condenada por corrupción. ¿Y qué dijo? Pasito corto, hizo y se fue a la embajada argentina en Quito. Y ahí dijeron, bueno, está en la embajada argentina en Quito. La van a buscar a la embajada argentina en Quito, y salen de la embajada argentina en Quito y le dicen, no, se fue para Venezuela. Y están los ecuatorianos diciendo, esto no puede ser, esto es una falta de respeto, es una crisis diplomática del momento. No vamos a decir que Ecuador y Argentina van a entrar en guerra, porque ninguno está en posición
de nada.
Hay pedos, amigos. Pedidos. Señoras y señores, damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima, septuagésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. ¡Qué día de mierda!
¡Ah, qué modo, qué talento, qué presentación!
Bueno, hay días buenos, hay días malos, hay días... y hay días de mierda.
Enumeremos.
En esta nave no se durmió.
Es correcto.
Un daño en los propulsores nos dejó sin energía. Estuvimos esperando a los reparadores espaciales del servicio de energía 10 horas y nunca llegaron. Uno se comunica con ellos y una dama con tono neutro muy amable le solicita 150.000 datos que ya tiene para terminar diciendo sí. Es correcto. Aquí me figura una solicitud. Usted está sin energía. ¡Obviamente, chingada madre! No la estoy llamando porque me siento solo y necesito conversar con alguien. Eso sí, tuvo la suerte de sortear el bot de inicio que le filtra las llamadas diciéndole, en otras palabras, que usted está muy idiota y que hay cosas que puede solucionar usted mismo marcando números. Pero eso no hace un completo día de mierda. Un verdadero día de mierda se nutre de otras cosas. Al no tener energía en los propulsores, no se pudo realizar el programa a tiempo. No se pudo calentar café y hubo que comer ensalada.
¡Ensalada, señores!
Y todos sabemos, no vives de ensalada, no vives de ensalada. Y hablando de vivir, se hace muy difícil cuando todo depende de los propulsores, no puedes realizar ninguna actividad y el indicador de aire de la nave empieza a descender. Ok, respiremos poquito. nada de sorprender, ofuscarse o impresionarse, porque eso es más consumo de oxígeno en poco tiempo. Lógicamente comienza la lucha por la supervivencia y toda la tripulación nos peleamos a la chingada. Como si fuera poco, se me cayó aceite sobre un tablero de control y se rompió una botella de whisky.
¡Ay, no mames! ¡Se rompió una botella de whisky!
En realidad no, solo quería agregarle dramatismo. Pero a grandes rasgos, eso es lo que es un día de mierda.
Sí, señores, perfectamente desde Crypto. Vamos a presentar ahora a quien nos iba a hacer los cumplidos de espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, está bien, Capitán, lo perdono, usted me perdona.
Si se había roto una botella de whisky, yo ya directamente estaba preparando el paracaídas alguna cosa.
Me tomé
cosa
la mitad,
de...
pero sí, bueno, no se rompió.
Uy, me recuerda una anécdota eso. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, y a la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muda. Tenemos a Carla Montañesa, sí, de Guadalupe, Nuevo León, México, que dice Carla. Nave, también les dice, Carla, sí, Carla, sí. La Montañesa.
Hola, Carla,
¿cómo está? Carla la Montañesa, está, Carla? Desde Garralupe, Nuevo León, México, diciendo, hola Nave, también les llegó el olor a miados de gato en el espacio, pero por supuesto, porque un día de mierda también, es con olor a miados de gato.
Sí, que sí.
Totalmente.
Nosotros pensamos, la humedad llegó hasta aquí.
Sí, tremendamente. Bueno, ya no hablen de gatos, porque en Monterrey los tienen como culpables de un aroma muy particular. El olor a miados de gato, quien tenga gato, quien haya estado en contacto con ellos, es muy poderoso. Yo lo ejemplificaría como un poderoso olor a amoníaco.
Sí, claro.
Eso es el NH3 intenso,
sí,
que no sé si eso tiene el componente de eso, el miado de gato, pero es como penetra en las fosas nasales. En Monterrey trascendió un fuerte olor la noche y la madrugada del lunes al martes. Mm. Tremendo, como si un gato gigante, con sombrero, bigotote, botudo, y un cinto piteado, con un cabrito en la mano, se hubiera echado un miado desde el Cerro La Silla para todo Monterrey a la verga. Bueno, yo fui una de esas personas que juraba que se había miado un gato en la puerta porque olía fuertísimo. Y yo dije, mamá, papá, se mió un gato gigante en la puerta. Me decía, no, hija, eso está bastante ilógico a la verga. Y yo decía, sí, apagamos una carnita asada para celebrar que el gato se ha miado. Y yo decía, no, ¿para qué vamos a andar haciendo eso? Y bueno, y tratando de alejarlo, espolvoreaba canela por todas partes.
Ajá.
Porque del fondo mi abuelita dijo, échale canela al gato que se va. Y entonces yo para el olor contrarrestar. Y bueno, y hoy me enteré que todo huele, ahora Monterrey no huele a miado de gato.
Ajá.
Huele a miado de gato con canela.
Con canela, claro.
Es otro pinche pedo. Y bueno, y esperen, estamos dando, a ver, la explicación es que Samuel García nos dé.
Claro,
está en otro pedo con fosfo, ahí todavía como recién pariendo la chingada. Y bueno, siguen sin saber exactamente. Me comuniqué con las autoridades, los Garza.
Ah,
y
dije,
señor Garza, ¿qué es lo que está pasando? Y me siguen sin saber exactamente qué pasó. Las teorías van desde que sean desechos de la refinería de Cadereyta, alguna fuga del caramelo a base de amoníaco que usan en la Coca-Cola Inc. International, o que se activó el Topo Chico, un volcán, y entonces, o que el volcán empezó a echar Coca-Cola y mitad que inundó la refinería de Cadereyta, y que todo eso fue miado por un gato como de este tamaño a la verga. Y que sigue la fuga, que es una pipa de gas mercaptano y todo el pedo, pero el que va ganando es el que nos mió un gato gigante a Tomás.
Yo creo que sí, porque el otro es bastante ridículo.
No, el otro es muy ridículo. Toda el área metropolitana, saludos la Montañesa y saludos para todos con olor a amoníaco trae y olor a miado de gato.
Claro.
Que es difícil de sacar ese, mucha canela van a tener que llevar para Monterrey para contrarrestar todo este pedo. Así que bueno, en Garralupe, Nuevo León, se siente intensamente. Un beso grande para Carla Montañesa. Si tenemos alguna explicación o el gato gigante si se presenta en la nave, se lo informaremos. Señoras y señores, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, soy Mico.
Venga,
Mi corete.
No, no me hable usted.
Datazo que tengo. Sí, sus miados también son amoníacos. No, pero este caso, el gato es el gato está cabrón. Sí, sí, bueno, sí, el Guachimontón de Teuchitlán, Jalisco, México, Guachi? Viene con un datazo. Ajá. Que dice, justo hoy, exactamente hoy, según datos de la propia Organización Mundial de la Salud, se declara por terminada la pandemia de la COVID-19 en este año. Ah, eso me hace recordar que hoy, 15 de marzo, después de atender a un contingente de japoneses en una zona arqueológica, se nos modificaba que todas las actividades por equinoccio de primavera 2020 quedaban totalmente suspendidas hasta nuevo aviso. Al lunes siguiente, siendo el puente, se nos notificaba. Y bueno, y al lunes siguiente, siendo el puente de descanso, se abrió el lugar de forma libre, y no fue hasta 6 meses después que abrimos con capacidad no máxima a 150 visitantes. En síntesis, lo que está diciendo el Guachimontón, sí, que la pasó muy mal,
sí, que sí,
como miado por un gato que... No, esto es una época de mierda, la de sí, la claro, pandemia, huevo, huevo, la chingada. Y bueno, así que ya saben. Sí, sí, pero recordamos las extremas medidas de sanidad, cierres, aperturas constantes. Pero bueno, a pesar de todo eso, sigo haciendo lo que me gusta, y eso es mucha ganancia, con el gusto de recibir a cada desintegrado que quiera conocer estos lados del volcán de Tequila. ¡Uah! Zona maravillosa, sí, que hemos conocido más de una vez, de la mano, por supuesto, del Guachimontón. Bellísima. Y que recomendamos visitar.
A huevo,
Guachimontones.
Huevo. Sí.
Así que, bueno, nave, ahora sin restricción. ¡Uah! Totalmente. Uno puede ir hasta con su gato, y el gato miado y todo.
Claro.
Bueno, nave, me despido mandándoles un abrazo bien, bien grande para todos. Muy feliz de poder ver. ¡Oh! Guachimontón. Claro, nos vamos, ajá, a volver a topar nuestros rostros, sí, todos bonitos, sí, con el querido Guachi en este 2023. Qué bonito. Desde Teuchitlán, Jalisco, su amigo el Guachimontón. Un abrazo grande para el Guachi.
Abrazo, Guachi.
Qué dato. Así que estamos, sí, así que como sí, en efeméride de pandemia. Ajá. A ver. Ah, señoras y señores, es el momento de presentar a nadie ahora. A Carlos el Pedorro, pero lo estaremos saludando en otro momento.
Carlos
también, como al,
sí,
Ronco de Juárez, de Ciudad de México, que dice, he vuelto al lugar donde fui feliz. La verdad, nunca dejé de serlo, pero igualmente puede. Ustedes complementan. Un abrazo. Lo recordamos al Ronco de Ciudad,
sí,
Juárez.
Sí.
Re bienvenido. Un abrazo grande. Damas y caballeros, en el programa de hoy vamos a hacer algo nuevo. Compraremos la máquina. Viajaremos hasta donde comienza la Patagonia, y el doctor felicita a mamá. Miércoles, ponerlo todo ahora que estamos a mitad de partido. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Bienvenidos, niñas y niñas, a Hagamos Pan con Caroline.
¿Qué es una nueva?
Sí, es una nueva. Yo no puedo, ajá, parar de imaginar la situación de Caroline frente, sí, a una gran mesada con,
claro,
harina,
claro,
lista,
claro,
a pasar pan, rodeada de todos abelardos. Vio que ya nos dijeron que abelardo, cada color tiene un nombre, o sea, son,
claro,
distintos,
claro,
pájaros,
claro,
no, sí, es, sí, nada, sí, más abelardo.
Ajá.
El de Barrio Sésamo, Plaza,
sí, Plaza
Sésamo, como
Sésamo,
lo conozca
como
usted,
sea,
en su,
sí,
país de origen.
Ajá.
Bueno, entonces
sector
imagino...
Sésamo.
Sector Sésamo, vale.
Sí.
Un pan de sésamo, sector podríamos
sésamo
hacer
suena
también.
A banda extraña de los 80.
Puede ser, pero más, sí, allá de todo eso, tenemos a los pájaros grandes rodeando a Caroline, un,
ajá,
par de perritos, lógicamente,
claro,
si verían husky,
sí, sí,
llenos,
siempre,
de harina,
siempre,
y
sí,
Caroline,
sí,
en el Hagamos Pan del día de hoy. Yo, el hacer pan,
sí,
a ver, banda, si me acompañan,
sí,
en esta,
sí,
sensación, lo asocio con actividades pandémicas.
Actividades, totalmente.
Es como que explotó
todo el mundo,
en el,
sí,
momento,
sí, sí,
de,
sí,
la,
sí,
pandemia. Pandemia,
sí, sí, sí.
Todos dijimos, vamos,
no,
a hacer,
no,
pan
salir
en nuestras casas.
Necesitaba pan, tenía,
totalmente,
tiempo.
O sea, no,
sí,
podíamos salir por pan, pero podíamos,
ajá,
salir por harina, que era lo,
claro,
chido.
Claro. Y bueno,
bueno,
wey, bueno,
no, está bien,
sí,
pero en caso de un apocalipsis zombie o algo así,
ajá, pan.
Sabíamos hacer pan.
Totalmente.
Algo que el ser humano sabe hacer desde tiempos ancestrales, inclusive la propia harina con sus molinos de agua, de viento, de lo que pinche cosa sea, pero habíamos perdido el ritmo.
Todos sabemos qué pasa con el pan, ¿no?
Y entonces, a partir de la pandemia, todos volvimos a ciertas actividades, un tanto ancestrales,
es verdad.
Entonces, todos sabemos lo que pasa con el pan. Sin embargo, nos lanzamos de cabeza a por el pan. Me acabo de comprar, dice Caroline de Chetumal, Quintana Roo, una máquina para hacer pan. No, salga
una
de ahí, compa.
Demoledora.
Salga de ahí, compa, por favor, le penó.
Pero es que es diabólica, es el diablo. Esa máquina es el diablo.
Bueno, justamente es por eso se lo digo.
Pero Caroline, es una tentación.
Bueno, le voy a hacer un
Una sabrosura.
Caroline, le voy a hacer un favorazo, pero de esos que luego dirá, gracias, pirata, cámara. Se vende máquina para hacer pan. Contactarse con Caroline de Chet. No, güey, quítala. Además, son de esos artefactos que venden para la ama de casa, el amo de caso y el que quiera hacer pan en pandemia. Y ocupas media cocina, o sea, no mames.
No, hay pequeños.
Bueno,
hemos comprado un industrial.
Pequeño, igualmente, por más pequeño que sea.
Una nueva industria.
Sí, la freidora de aire, media cocina. Hay que evacuar. Salga media familia que va a llegar la freidora aire. La máquina de hacer pan, güey.
Sí que sé.
La máquina de hacer pan. Una panadería. Luego esto nos pide un horno de barro. Nos pide más y más.
Para llegar a algo más artesanal y más.
Bueno, La cuestión es que el diablo se presenta muchas veces en forma de pan recién salido del horno, humeante, sabroso y de diferentes tonalidades y sabores.
Sí, es diabólico.
Y está la diabólica fantasía también de que hay panes determinados, por ejemplo, que hacen bien.
Póngate.
O sea, son inocuos. Uno se, uno se clava una medio kilo de pan
integral
de chota y eso no hace ningún afecta al organismo lo más mínimo.
Claro.
Bueno, señoras y señores,
quizás
todo lo que nos llevamos a la boca
mucho
nos afecta
más
al organismo.
De ¿cómo se llama esto? De procesar.
Mm-hmm. Bueno, procesen.
Pero,
ustedes procesen esta información como quieran. Ustedes procesen esta información como quieran. La cuestión es que tenemos a Caroline, dos perros, tres muñecos de esos gigantes de Parque Sésamo. Y dijimos barrio, parque, le dijimos todo eso.
Y un pan delicioso,
y el pan delicioso saliendo
de ese monstruo.
Eso es relativo. Lo
llamado
que todo,
máquina.
Lo que usted está diciendo es relativo.
Sí.
Porque me acabo de comprar una máquina para hacer el pan. Siento mucha vergüenza en admitir que yo no sé amasar como los panaderos tan insignes que hay en la nave María Tijuana y en la comunidad desintegrada, como el profe Distopía, que le amasa y le amasa. Saca tensiones. Yo al profe Distopía lo veo como más enojado desde que no amasa tan seguido. Porque amasar es como hacer kickboxing.
Una terapia, claro.
Es una terapia. Entonces, bueno, pero el profe Distopía se lo amasa por aquí. Lo lanza hacia arriba, se lo pone por debajo de la axila para darle la salinidad acentuada y para arriba y para abajo.
Todos en este momento estamos pensando en ir a comprar pan, ¿no?
Yo no.
Pan de alguna forma.
El demonio se ha presentado en forma de pan.
Sí.
Bueno, tenemos luego también al arcángel de Avellaneda, Santa Fe. Bueno, también un amasador que con el dedito le dice: vamos a necesitar agua, harina, una pizca de sal. La pizca de sal del arcángel es que tiene mano grande el arcángel.
Claro, entonces cambia la pizca,
Y entonces, bueno, le ponemos todo eso, un poco de pimienta, se lo rellenamos con una. Bueno, luego termina todo un despropósito, pero
total,
unos panes.
Total.
Bueno, o la señora esposa de Liverpool.
Sí que sí.
Bueno, panadera profesional, realmente sacando todo tipo de cosas maravillosas del horno.
Total.
Yo estoy fuertecita y todo, dice Caroline de Chetumal Quintana Roo, pero tengo manitas de tiranosaurio.
Miren.
Entonces, como que mi debilidad era, yo el pan se lo como, pero no se lo amaso.
Sí que
esa era mi máxima.
Que venga la máquina.
Bueno, en fin, ya había visto varios modelos.
Sí.
Uno entra a YouTube, empieza, y una vez que vi un modelo de máquina para amasar, parece que el mundo, el universo, es una máquina de amasar pan.
Total.
Y le aparecen ofertas por todas partes, y mire, esto sirve para esto para lo otro.
Todo
el mundo está inmerso en el mundo del pan.
Sepan, cuando vamos a comprar estas cosas, igual que las pantallas de televisión y todo eso, que todo se ve mucho más pequeño. Uno cuando lo ve dice, no, más grande, porque esto no va a servir para nada.
Claro,
y luego en la cocina o en la sala es cuando se complica, ¿dónde voy a poner esto?
Uno compra cosas como si viviera en el Buckingham Palace.
Claro,
sí, y luego dice, no, la verdad que sí, la estructura de mi vivienda me mantiene humilde cuando llega el televisor de 64 pulgadas que estarán pagando hasta que sus hijos vayan a la universidad. Pero más allá de todo eso, tenemos la máquina de pan.
Sí.
Y entonces, viendo cómo funciona la maquinilla, porque llega a casa, plum, plim, plim, Amazon, no sé,
la que sea.
¿Cómo se llama el chino que le manda? Sí,
Alibaba.
Y que van a ese, Alibaba, y no sé qué, y le llega la máquina del pan. Sí, todo en chino.
Todo
y
en
dice,
chino.
Ah, puta madre. Bueno, con el sistema eléctrico de la China. Dice,
claro,
esto tiene que ir con un transformador de China asiático, no sé qué, mergas.
Conectado directamente a la China.
Pero con una calca de un Kitty que usted dice, qué bonito, qué suerte que he comprado esto.
Sí.
Entonces tenemos todo funcionando, a ver cómo funciona la maquinita.
Bien,
ahí.
Bien.
Luego entramos a todos los, ¿cómo se llaman?
Foros, videos.
No, es una antigüedad. Entramos a los videos, a los
TikTokers.
A los TikTokers, a los Instagramers, a los YouTubers que dedican su vida a dar información sobre todo este tipo de cosas.
Claro, claro.
Entonces, ayer hablamos de los micrófonos Neumann, ahora vamos a hablar de la máquina para hacer pan. Y tú dices, güey, sabes de todo, no mames, vergas. Dice, y mañana vamos a afinar un motor de 8 cilindros en B de una troca mamalona. Pero hoy no te pierdas este video.
Sí que
si me das suscribirse o me das aquí debajo de la pantalla, me das
te
chance
ganar una.
De crecer. No, me haces el paro, güey. No te puedes ganar nada.
Bueno,
esta me la compré.
Nosotros,
ahora entonces vamos a hacer un kickboxing, ¿cómo se llama eso que abren las cajas de los regalos?
Sí, un kickboxing.
Un unboxing de que a ver qué me trajo. ¡Ah, una máquina para hacer pan, güey! La que había pedido.
Sí.
Pensé que eran los cashcos que me había pedido para gamer. Bueno, no, es esto. Así que ahora vamos a ver cómo funciona.
Sí.
Y en el próximo video.
Sí, ya comienza, güey.
Sí, sí. En el próximo
hay algunos
video.
Que no comienzan nunca.
No, tienen que durar.
Que luego dicen, bueno, y se funciona así, se conecta y ya.
Claro. Sí, pero al final del video tiene que ser esto, porque si no, no te lo chutas.
No,
esto
huevo.
Es, ver, está contemplado más o menos que debe durar entre 10 y 15 minutos. Más la gente le espanta.
Y es mucho 10 y 15.
Sí, y menos es más difícil de monetizar.
Claro,
entonces, como estamos en todo el pedo, estamos así alargando los procesos.
Bien.
Pero ahora les voy a decir cómo funciona esta máquina.
Por favor.
Primero dejen que las conecte. ¿Quieren hacer pan, verdad? Bueno, no se pierdan el próximo video, el instructivo, que sale la semana que viene en este mismo canal. Espero que se suscriban. Aquí debajo, cliquen.
Tu esqueleto cansado de promesas incumplidas corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro que, al igual que tú, piensa, ¿cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre, un laberinto de espejos.
Vendo máquina para hacer pan. Comunicarse con Caroline de Cancún, Quintana Roo. No, estoy haciendo un parote, güey. Viene, Caroline dice, en el mismo texto dice, estoy fuertecita y me compré una máquina para hacer pan. Usted no sabe la cara de Anamoli. En ese momento Anamoli dijo, me va a dar algo, me carga la verga. Pero bueno,
bueno,
a la vez también, muy bien lo de Caroline, porque desistimos del pan industrial.
Claro,
el osito Bimbo adentro no sabe lo que le mete, unas cosas que le estalla el culo.
Totalmente.
En cambio nosotros vamos manejando el pedo y le decimos menos azúcar, menos esto, una harina integral,
es para
todo el pedo. No sabemos, Caroline siempre tiene como un business en el horizonte. Entonces esa máquina de hacer pan,
claro.
Seguramente muy pronto va a ser
panecitos del niño elefante.
Panecitos del niño elefante. Panecitos Caroline. Y panecitos del niño elefante,
claro,
y esas
claro.
cosas. O por qué no acompañar la agenda. Muy chula, todos sabemos la,
totalmente.
El diseño de agenda
está bellísima.
De la cual nosotros somos super fans.
Sí que sí.
Y estamos ahí al tiro,
claro.
Y que muchos desintegrados y desintegradas ya han comprado y adquirido la suya. Bueno, pueden ir con un panecito de regalo.
Claro.
En estos momentos Caroline nos está puteando en color, como diciendo, sus ideas pendejas, güey, No, no, era nada más un póngale. Sí. Pero bueno, Caroline estaba a punto de hacer pan en este video. Sí. Este sí es el video bueno, cabrón. Este, si ustedes se suscribieron al canal Caroline hace pan, debe hace haber pan. Uno, ¿no? Caroline, debe, hay canales de todo, así que seguramente hay un Caroline hace pan. Y bueno, porque es clonazepam. Pero bueno, más allá de todo eso, Caroline clonazepam, que también debe también, existir claro, como canal, está a punto de hacer pan. Bueno, viendo cómo funciona la maquinita esta, ayer compré los últimos ingredientes que me faltaban. Bien, bien. Abro la tapa, eché todos los ingredientes, porque teóricamente en el video instructivo que vi, de un japonés, metía todo así, mal como pedo, viene. Inclusive mal con pedo, mala onda, con mala onda, porque hace como porque que la máquina es más solo. Chida.
Claro,
no, es
claro,
como así, como vale la super licuadora, no sé qué, ya viento piedra, así esto como para decir, es mamalona. Bueno, entonces echa todos los ingredientes y le doy start. Que start en todos los idiomas es como esto va a comenzar.
Es
start, man. Ah, no, ese es otro. Pero es
no, aquí,
start.
Aquí va. Oigo la máquina rugir.
Claro, claro, tiene que empezar. Y ahí vamos a analizar qué ruido hace, cómo hace el pedo, todo el pedo.
Puntos, los va uniendo en realidad va, la máquina.
Efectivamente. Sí. Bueno, sintiéndome todo una winner, porque lo único que tuve que hacer es aventar todos los ingredientes y presionar start, como una niña con juguete nuevo, la máquina empezó a mover la patita y empezó a mezclarlo absolutamente todo. Bien, yo estaba muy feliz, hasta le mando videíto al Team Pogo desintegrado, compartiendo mi felicidad. Videíto antes de que todo esté consumado. Imagina al arcángel de Avellaneda Santa Fe enviando videíto antes de que termine salir del horno algo.
No, y luego no lo puede mostrar.
Y después.
Porque falló algo.
Y luego tomos trenco.
Aquí no
escúcheme.
Puede fallar nada. Igual.
No, aquí no puede fallar nada, pero yo pensaba no puede fallar nada. Pero bueno, le mando videíto. Miren, chavos, chavas, esto va para adelante. La maquinita iba todo chido, 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 carnal. Bien, mezclando y amasando y haciendo un sonido como. En italiano en un momento. Donna immobile. Yo decía, ¿qué, ¿de dónde sale eso? De la máquina que estaba amasando.
¿Pero era china?
Sí, pero también, pero vio cómo son los chinos.
Claro.
De pronto le hacen un
Donna
immobile. Y así, bueno, y amasando hasta que llegó la hora de hornear.
Bien.
Baja todo el consumo eléctrico de Quintana Roo en ese momento. Porque la máquina había empezado a hornear.
Sí.
Bueno, de pronto empieza a salir humo de la maquinita. Yo dije, bueno, está chido, humo, humito.
Lo hace como más casero.
Claro, además, obvio, si lo que cocina echa humo, más caseros. Bueno, y olor a plástico quemado. Yo dije,
No, plástico no, ¿cómo plástico?
Y un pan de plástico también. Se puede hacer pan de todo.
Claro.
Pan
sí,
de
sí,
distintas.
Pero plástico,
sí. La organza, como me gusta. Eso es
bien.
Como conocedor de pan, ¿no?
Sí, sí.
Estas cosas las aprendí de videos de YouTube. La organza estaba oliendo a plástico. No estaba bien eso.
No, eso no.
Me asusté, banda. Realmente me asusté.
Sí.
Mandé videíto al grupo Pogo, pero esta vez con cara asustada.
Claro,
primero
sí.
Con cara de mamona, como si estoy sacando pan a lo pendejo, y ahora con cara de. Bueno, así que desconecté la chingadera esa de una patada, porque dije, no, aquí.
Sí.
Y así. Y bueno, y la dejé descansar por media hora. Yo dije, a lo mejor me hicieron una huelga Panaderos Unidos de no sé dónde. Y la volví a intentar.
Está bien.
Porque conocemos a Caroline.
Sí.
Caroline no se va a quedar con los brazos cruzados. Vuelve a intentar, a pesar de que salió humo, olor a quemado y la chingada.
Nuevamente.
Programé
cero.
Todo para que va desde cero. Aventé toda la.
Carísimo.
Carísimo. Esto es el pan más caro. El osito Bimbo me miraba y me hacía. ¡Ah, ah! Y luego te quejas del precio de las tortillas, güey. O sea, no, está bien.
Sí.
Programé para que vaya directamente a horneado.
Claro, claro.
Y dije que se brinque todo, que no amase nada,
que
hornee lo que ponga y ya está. Y que vuelva a salir ese humo apestoso, güey. Ya en ese momento yo dije, realmente pensé lo de ustedes, ¿no?
Sí.
Vendo máquina para hacer pan, Quintana Roo, comunicarse conmigo.
Sí.
Me sentí derrotada, me sentí toda
triste. La harina iba sin la bolsa, ¿eh?
La harina, la harina iba, claro, pero yo lo vi en el instructivo que aventaba todo así.
Claro, sí que sí.
Bueno, volví a desconectar todo, me quedé toda triste. Los perritos me miraban y me lamían las rodillas, como diciendo, ya va a pasar. Y yo totalmente derrotada, pensando que la porquería esa no servía para nada, que eché a perder una vez más mi dinero, que como perro con dos colas entre las patas, en este caso, agarré mi manual de usuario para ver qué fue lo que hice mal, porque una, como es católica, apostólica, romántica, piensa que siempre es una la que hizo algo mal, ¿no? Entonces, bueno, me pongo a ver. La sección de primer uso decía.
Claro, decía, lea este manual antes de hacer cualquier mamada.
Primero, en la portada decía, antes de cualquier mamada, léele el manual correctamente. Esté usted en Quintana Roo o en Beijing. Y entonces, el primer uso.
Primer uso.
Mi primer día. Vio que hay manuales que son así como un poco infantiles.
Casi
dice,
todos ya. Oli. Antes no, antes eran como más técnicos, así se ponían como, vamos a hablar de igual y igual.
Ahora tomas el manual
ahorita
y dice, Oli, soy tu máquina de hacer el pan. ¿Quieres acompañarme en esta aventura maravillosa? Y una máquina de hacer pan con carita. Que exacto, dice, en mi primer día de uso, trátame suavemente, como dice la rola, y vamos para adelante. Durante el primer horneado de la máquina, va a sacar humo, porque está quemando la protección de la resistencia. ¡La resistencia existe! Pero con protección.
Claro, claro.
Güeyes, señores chinos, chale, que hacen la máquina de hacer pan o lo que merga sea, ¿cómo le van a poner protección a una resistencia?
Y bueno.
¿Pero qué pedo, güey?
No sé.
Es natural esto.
No es natural.
O sea, mire, cuando enchufe el aparato en su casa, lo primero que hace es echar un humo tremendo. Me compré un Tesla y viene Elon Musk y dice, en el primer arranque va a hacer un ruido así, se le va a caer el motor, va a rebotar, pero es porque es la protección de la punta de eje.
Ajá.
Y yo le digo, señor, menos mal que me avisa, me hubiera cagado todo. Bueno, la cuestión es que así, el pedo y se quema todo y déjela usted tranquila,
claro.
No sea tóxica, hasta que ella termine su trabajo. ¿Cómo sabemos? Dice, verga.
Pero es que debería ser sin todas las cosas para hacer el pan. La debería conectar para que queme todo eso.
No, imagino, bueno, pero...
si no, lo olor a culo del
escúchame,
pan.
Escúchame, el olor a culo del pan, ¿qué? ¿Lo donamos luego el pan? A gente que come pan con olor a culo y que no tiene ningún inconveniente porque el hambre es canijo, mi amiga Arafli. Bueno, y entonces, la resistencia. Y no sea pendeja, dice, y no se asuste.
Claro,
no ande toda latina espantada por aquí.
Sí.
Aquí en China nos espantamos por esas mamadas.
Claro.
Hacemos un saludo marcial y decimos, máquina quemando resistencia. Y así, y bueno, no lo decía con esas palabras, pero más o menos eso entendí. Así que con el honor entre humillado y a la verga, regresé con la máquina y le dije, tú no me vas a ganar porque ahora tengo información y la información es poder.
Pero
y la máquina me
dijo.
La máquina puso su manito en la cintura y dijo, ¡ay, mírala! Perra parada que va a venir a decir que cómo. Y entonces fue como una lucha interna entre las dos.
Claro,
pero
claro.
Así que por tercera vez la encendí.
Bien.
Sacó poquito de humo. Y ya no more.
Nada más.
Me sentí tan aliviada. Pensé que iba a tener que devolverla o pelear por la garantía. Yo ya me veía como toda latina yendo a alguna parte a pelear contra molinos de viento y que me digan, no, señorita, mire, usted la enchufó y no había que enchufarla.
Usted
la conectó a la corriente.
Y esto es acuerdo.
Esto es antes, esto es antes de conectarla a la corriente.
Claro.
O sea, ya una vez que la conecta a la corriente, nosotros no podemos hacer nada. Y empezar con eso, que ida, que vuelta, que luego no le podemos regresar el dinero, escoja otro producto.
No.
Y yo digo, bueno, me llevo estos palos de golf, pero yo no. O sea, no era lo que quería, pero bueno, pero palabras más, palabras menos, fue lo que pasó. Me sentí aliviada, así que procedí a esperar a que termine de hornear.
Ajá.
Muy tranquila, como cuando una está sentada en un pequeño banquillo junto a una máquina para que termine de hacer lo que tiene que hacer.
Sí.
La lavadora, póngale.
Póngale.
Y dice, ay, lo que tarda esta madre. Bueno, y entonces terminó el tiempo de horneado.
Ajá.
Fui toda empoderada a ver mi panecito.
Sí.
Lista con el teléfono prendido en video para mandarle a los pogo y todo.
Sí.
Y esa madre no esponjó. Y yo digo, ¿y ahora qué pedo? Ahora tengo que leer porque fíjese, señora, que el primero no esponja, pero no, o sea, no mames, pinche manual instructivo a la verga, no sirve ni para. Bueno, chale, la levadura creo que ya estaba muerta porque ya era de varios meses.
Claro.
Más que masa madre era masa abuela. Así que solo quedó aplastada, tipo pudding. Así que sí, bueno, bien tostadito de los dos lados. Así que por el momento vamos. Máquina de pan 3. Caroline de Chet to Mac Quintana Roo 0.
Uy.
Yo le puedo actualizar un poco todo esto.
Ajá.
y Caro ha logrado cosas.
Ha logrado.
Sí, ya no es un 3-0.
¿Cosas o panes?
Cosas. Por ahora le llamaremos cosas. Okay. Pero no es un 3-0, que en un momento estuvo 5-0. Oh. Ahora estamos en un 5-2.
Bien.
Póngale.
Bien,
sí, vamos por el empate en cualquier momento, esperando el segundo tiempo. Hoy tengo revancha. Les cuento después cómo me fue. Besitos en sus cachetitos y agüita de coco para todos. Dice Caroline que se está poniendo creativa y está sacando panes de todo. Así que imagínese usted, la Caribbean Girl en cualquier momento nos hace un pan de coco de puta madre. Un beso enorme para Caroline de Chetumal Quintana Roo. Llega Evaristo García de 25 de mayo, Argentina.
¿Cómo está Evaristo?
Buena gente, ¿cómo va? Soy Evaristo de 25 de mayo. No es mi 25 de mayo de Buenos Aires, es 25 de mayo de La Pampa.
De La Pampa.
De La Pampa, tiene el ombú y el ombú tiene la hoja y Evaristo tiene a su hermana para que yo le mande muchos saludos desde aquí, desde este podcast, en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, es una localidad pequeña, límite con Río Negro, provincia de La Pampa, pero bien al sur, límite con Río Negro, donde comienza la Patagonia, diría alguno, y bueno, digamos que el error es mío, pero claramente, Evaristo, ¿qué quiere? ¿Aventarnos el error a nosotros, que somos impolutos, ya sabemos hacer pan, güey, o sea, qué pedo con usted?
Claro.
Bueno, en los espacios a rellenar, parece que esto es para el mico, en los espacios, los espacios a rellenar
En el formulario de contacto.
En el formulario, mico, dice ciudad y no hay provincia después.
Para los
cuates de provincia, mijo.
Claro,
y los cuates de provincia, si no, depende del país, hay que poner estado. No, más datos, necesitamos más datos. Bueno, no, pero también Evaristo, si usted pone un poco de voluntad de su parte, puede poner el pueblo.
Claro.
Pueblo rejundido en medio de la geografía de la Argentina, provincia de La Pampa.
Sí.
Y cuánto nos ahorramos, ¿no? Estar manteniendo esta plática tan tensionante y estresante. Bueno, entonces, y no hay pedo, mico. No tiene que modificar nada. Somos del club de los. No modifiquemos. Entonces, yo no aclaré que era la ciudad de la provincia de La Pampa y ustedes decían 25 de mayo, Buenos Aires.
Buenos Aires.
Y no hay peor cosa para un cuate de provincia que lo ubiquen en Buenos Aires. Escúcheme. Pero entonces, así las cosas. Bien, con respecto al tema frente al pelotón de fusilamiento, por supuesto, tengo una larguísima lista de canciones, pero también se me ocurren un montón de canciones para que vayan a mi funeral. Es decir, yo tengo un playlist como de 3-4 días de luto para que, para que se chuten. Desde el pelotón de fusilamiento hasta el camino de terracería con el féretro, la llegada al Campo Santo, todo lo tengo musicalizado. Larga vida en caso. Creo que soy el único desintegrado acá de 25 de mayo, La Pampa. Intenté desintegrar a algún conocido más. Pero medio que no sucedió, ¿eh? No, es más, conseguí que pasaran 3 o 4 programas en una radio local. Y la clausuraron a la vez. Llegaron y dijeron, bajen esa antena. Llegaron.
¿Qué se le va a hacer?
Sí. Pero solo fue eso. Lo intenté, amigos. Créanme que lo intenté. Un abrazo grande para Evaristo García de 25 de mayo, La Pampa, Argentina, que coloca en el mapa desintegrado, en el mapa internacional, en el mapa mundial. 25 de mayo, La Pampa, Argentina, y la banda toda desagradecida ahí de ese pueblo.
Sí.
Pueblo que imagino. Moja las calles para que no se levante polvareda. Le dice, eso no nos gusta, no nos interesa, no. Así que, Evaristo, está solo.
Así está.
Pero el güey solo bien se lame y está con todos los desintegrados apoyando toda esta emoción. Un abrazo grande para Evaristo García, 25 de mayo, La Pampa, Argentina.
Abrazo, güey.
Y el HT de Nazca, Buenos Aires, Argentina.
HT?
Bien, nave, buenos, paso a saludar. Yo, al ser muy malo.
No,
usted debería estar encarcelado si es muy malo. ¿Cómo se? No, con la tecnología. Me identifico un chingo, HT. Sí, siempre acudo a la página canaltrans.com para bajar el programa y escucharlo las veces que se pueda.
Hay
veces que se puede que se puede 553. No hay otra cosa que hacer, escucho el programa. Pero siempre de canaltrans.com. Bueno, en mi adolescencia iba con mi primo a jugar al básquet y fuimos por una calle diferente. Uno fue por una y otro fue por otra. Por esa calle, un perro que me muerde. Apareció un perro y me mordió. Y vuelvo a casa con la herida de la mordedura del perro. Mi madre santa hace que me siente en una silla Y me da con el cinto, me da.
¿Pero por qué? ¡Puta madre!
¡Que si no te vayas por esa calle! ¡Te dije, pendejo, la chingada! No, no. Me pone una silla y con jabón blanco, jabón claro, sote, sí, y agua de la lava mi herida. Ajá. Así, como una madre doliente lava la herida de su hijo y la lava como por media hora. Y yo le dije, mamá. Mamá, estás un poco obsesiva. Mamá, no, que mi hijo no sabe. Tú lo que me costó tenerte. La labor de parto se ve que tú no
sí.
Para que te muerdan todo y te agarre una infección y te agarre la rabia y luego te mueras a la vez. Tú te crees que una madre.
Y seguía
y yo digo, ay, mamá, me duele más lo que me estás tallando que lo que me mordió el perro. ¿Y por qué esto se tiene que desinfectar? ¿Tú crees que uno trae un hijo al mundo para que cualquier perro lo muerda? Y vas así. Y bueno, y entonces me talló.
Días y días.
Fue doloroso. Pinocchio, después de eso, con mi madre, nos vamos a la guardia del hospital.
Bien.
Vengo a que le sigan tallando la herida porque yo me tengo que ir a unas cosas, dice la señora. Y dice, bueno, no. Y a ver, el médico mete una especie de hisopo.
Ajá.
Una herida importante porque para que entren cosas, ¿vio? Bueno, y al ver que no me duele, comienza a girarlo.
Ah,
y lo sigue girando. Y yo digo, pues estaba bien con mamá. ¿Usted de dónde salió? Y bueno, yo soy médico. Claro, yo no quiero que ningún paciente en mi guardia, ¿vio? Y lo giraba y me sigue mirando y me dice, ¿no te duele nada? Ah, ¿quiere que me duele? Hago gesto que me duele. No, y aprieta la herida y me mira y lo miro como sin entender, como diciendo, es mi brazo totalmente ortopédico a la verga, Robocop y la chingada. Termina poniéndome unas gasas y felicita a mi madre. Señora, usted crió un valiente. Le adormeció el brazo de tanto tallárselo. Usted está para las ligas mayores. A partir de ese día, mi madre, a toda la herida le aplica jabón neutro, agua y alcohol.
Sí.
Y se cree que se recibió de medicina. Le dice, dígame doctora, está mamona, mamá dice, dígame doctora. La herida era profunda, muy grande, según el médico y según mi madre. Pero al pantalón no le hizo nada al perro.
Ah, mire que.
Voy a estar con el pantalón, o sea. Ahora, yo pensé que era en el brazo, pero aparentemente es una pierna. Porque qué tenía que ver el culo con la mandioca. Entonces, sí, al pantalón como que. Eso habla muy bien del pantalón.
Sí,
o muy bien del perro. Que incluso si usted lo denunciaba por mordelón, decía,
tengo
el pantalón, es mi testigo de que yo ahí no hinqué el diente.
Ha sido la madre.
Claro, para mí fue la madre de tanto tallarlo. Dice, como si hubiera pasado un clavo, no un colmillo. No sé, sería el perro mandíbula de clavo que abunda por la zona de donde está el HT de Nazca. No sabemos. Saludos, banda, que sigan bien. Saludos a todos los desintegrados, dice el HT de Nazca. Buenos Aires, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el Kiorimu de Tulancingo, Hidalgo.
¿Cómo está, Kiorimu?
Saludos, nave tripulante. Escuchando el tema de los columpios, me generó mucha inquietud de que alguien no sepa usar uno. Luego recordé que a mi hijo le cuesta mucho trabajo columpiarse solo.
Dije,
está bien, entonces no voy a hacer olas.
No, porque mi hijo.
Sí, claro. Yo quería dar así cátedra mi hijo, sabes, es experto en columpio, pero luego dije, no, está bastante huevón. Cuando lo dejo solo ahí, hace cuí, 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 y queda ahí. Así que no. Bueno, y con el mensaje del arcángel, yo recordé también que cuando era pequeño había un columpio con unos de los troncos que sostenía el techo de teja de la casa y un pequeño patio. Estaba todo concatenado.
Claro,
ahí se inspiró el señor que hizo la casa y aquí seguimos con un parque de diversiones mamalón y la chingada. Parecía, no sé, el tren Maya. Estaba como que no lo podían detener con nada. Y entonces armó todo el pedo así. Entonces yo estaba ahí, no sé qué, el cual era, por cierto, empedrado el patio ese. O sea, para poner un columpio, señoras y señores, qué feo todo. Bueno, estaba yo feliz ahí columpiándome cuando se me fueron los piecitos y caí también. Una masacre fue eso, amigos. Pero bueno, en otro momento les contaré más detalles si son gustosos de escucharlo. No, la verdad que no.
No, estamos bien.
Esta gente que cuenta estos detalles tan...
La máquina de hacer pan.
Sí, preferimos la máquina de hacer pan de sangre. madre. Escúcheme, nunca voy a entender estas cosas y nunca voy a entender las publicaciones. A ti te hablo, Pony Rebelde. Sí. A ti te hablo, idiota del pueblo. Ajá. Y les hablo a todos los que gustan de publicar fotografías de heridas. Güeyes, o sea, no disfruta a nadie. ¿Cuál es la idea? La idea es que si uno está comiendo, viendo memes y mamadas, y le salga el vómito. Sí. Bueno, igualmente no es mi intención corregir sus acciones en las redes, pero así el pedo. Un abrazo para el Kiorimu de Tulancingo, Hidalgo. La resistencia existe. Abrazos, cabroncillo. Damas, caballeros, llega con ustedes la Robbins de Jalapa desde La Paz, Baja California.
¿Cómo está, Robbins?
O sea, ¿recuerdan cuando me perdí? Sí,
¿con Robbins, campanita?
Sí, pero es un tanto habitual usted. A veces se extravía por ahí, se le van las cabras ahí con su cabello ensortijado. Y va dando brincos y la chingada. Pero bueno, ahora está con Campanita.
Sí, no se pierda.
No se pierda porque Campanita también es de perderse. Claro, así que bueno, aquí tenemos a la Robbins de Jalapa en La Paz con Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Terita de Pasto, por el Dragón Senpai, por el Mr. Vale Madre, por el Gabox, por el Forastero Sinogal, por la Bel Lunático, por el Compaí. Por el Nablac García, por el Big Ogris de Lagos de Moreno, por Kimbu de Tutlautier Chiapas, por el Guachimontón, por Jack de Silicon Valley, por el Cancerbero, por el Frenópata, por la Usama.
Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, whisky, whisky, dance, whisky, whisky, whisky.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por la iPhone, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Sí, sí, güey!
Pero antes, señor lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo nadando por el norte.
¡Oh!
Sí, ejercitando sus aletas.
Ah, muy bien, muy bien.
Viajando entre Groenlandia y Canadá. Como una foca, güey.
Como una foca. Como una foca. Resérvenla, no me toques. La foca. Déjenla nadar. Hoy es el día del combate contra la matanza de focas. Güey, paren con esto ya.
Sí que sí.
La caza de focas es una actividad consistente en la obtención de recursos a partir de la foca. Uno no ve un animalito hermoso como es una foca, sino ve recursos. Y qué culero todo. Principalmente porque los indefensos cachorros de la foca pía, no es el nombre de una foca, sino un tipo de foca. Claro, el 95% de los, ¿cómo llamarlos? Actos de criminalidad son contra foquitas, lagarto contra bebecitos de foca. Están los bebecitos de luz y los bebecitos de foca. Bueno, principalmente esto se da en Canadá y en Groenlandia, donde se estima que en total cada año se matan unos 500.000 ejemplares. Repito el número, 500.000 ejemplares. Esto viene a ser, según mis cálculos matemáticos, medio millón de foquitas bebés por año. No mames, güey. El método más habitual para matarlas es horrendo y no entraremos en detalles. La mayoría es un tipo especial de foca llamada, como dijimos, pía, o foca arpa, o foca de Groenlandia. Y algunos científicos, así como organizaciones de protección animal que protestan por esta caza, señalan que además de todo esto, a esta foca se le complica el pedo por la debilidad de hielo por los últimos años. Que el calentamiento global y la su puta madre, y que se hace muy delgado, y entonces hay una mortalidad muy superior de los cachorros de foca que dicen me ahogo, y tratan de nadar y tratan de llegar a la superficie y no pueden nunca.
Claro.
Y luego, si llegan, viene el cazador canadiense, entonces, todo ojete o groenlandés, y todo para atrás. La vida de la foca realmente es difícil. Ahora bajó mucho porque no es tan rentable y porque no hay tanta. Entonces, bajó el índice de criminalidad. Ah, ¿por qué? Porque están todos muertos, encerrados. Solo entre 2003 y 2005, los pescadores canadienses puntualmente han cazado al menos 1 millón de focas arpas, algo más de una sexta parte de la población total en la costa atlántica canadiense.
Ajá.
Acabemos con esto.
Sí, güey,
canadiense, ustedes son muy open mind.
Sé que
ustedes son muy, muy así. Vayan a patinar sobre hielo, pero dejen a las focas tranquilas. Bueno, di no entonces a la caza de las focas, como las focas le han dicho no tantas veces a tu mensaje. Eso es lo que queremos decir hoy. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros nosotros así lo desea. Póngale por caso el tesista calorado. Un abrazo grande al querido tesista calorado. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.